Nobody really want fuego. Masayo will bring fire downwards in Waco. Buy you some coffee and Lego, your egos, your sandwich with mayo and two slices of mayo. Sitting at home on the couch playing Halo, but the Masayo ain't playing no wiggles. Games, women and pants gonna get it. Flames, brothers keeping no commandments. Same, calling our armies a favor. Event with your NATO and soldiers with Dracos. Just tell me, how can you stop a tornado or bury the lava from the volcano? They really can't, bro. They have to pay, bro. The most I say so. So in chase they go for all the wicked atrocities they owe. For all their wicked atrocities they owe. From San Diego to Trinidad Tobago, I'm spitting these words so our Israelites they know. Keeping commandments the only way we grow, so we can defeat the nation Galileo. Nation Galileo, get it? Cause they pale. He's bringing them hell for every bill of sale. So family, just examine yourself. When that fuego come, you don't wanna get left. Forsake your sins so you complete the test. Then you can have complete rest from all your stress. Fight to do right to your very last breath, or stay wicked and receive second death. Destruction of enemies is muy bueno. Make sure that's one of the things that you pray for. Into the kingdom, the sinners, they can't go. The sinners can't go. So we say, hasta luego, hasta luego.
Brothers really don't want fuego. Sisters really don't want fuego.
Shalom, shalom. Somos Israel Unidos en Cristo en Arizona. Conmigo está el oficial.
Y soldado Shar, shalom.
Estamos en Arizona, en Phoenix, Arizona. Estamos esta noche presentándoles el tema que si la imagen de nuestro Señor Jesucristo importa. En nuestra gente, cuando le preguntamos a la gente en la calle, le preguntamos, hey, ¿sabes cómo es Cristo? ¿Cómo es nuestro Señor Jesucristo? Y dice, nada, no importa. La cosa es creer en Él. Creer en Él. Es lo que los ha inculcado a nuestra gente, la religión. Religión ha metido en la mente de nuestra gente que la imagen no importa. Solamente cree en Él, arrepiéntete cuando peques y es todo. Es lo que les han inculcado a nuestra gente. El pueblo de Dios, de acuerdo con la Biblia y de acuerdo con las maldiciones que están en Deuteronomio 28, los únicos gente que Dios ama son los llamados hispanos, nativos y negros americanos. Esta noche vamos a dar el tema. La imagen es como una pregunta, que si la imagen de Dios importa. Vamos a ir a Juan 8:32.
El libro de Juan, capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
¿De qué verdad está hablando la Biblia? ¿De qué? Ahí vamos a poner a la imagen de Cristo como la verdad. Es una de las verdades que nuestra gente tiene que saber, la imagen de Cristo. ¿Por qué tenemos que saber cómo es la imagen de nuestro Señor Jesucristo? Porque así lo dice en la Biblia. ¿Tienes algo que decir?
Sí, sí, nomás quiero decir que este tema es muy importante en las iglesias. Porque hoy en día hay muchas iglesias que como ya ni tienen la imagen, nomás tienen, por ejemplo, una cruz ahí, y ese simbólico, ya miran esa imagen, ya porque tienen la imagen en su cabeza por mirando televisiones, la televisión, el Hollywood, que ha poniendo la imagen de un hombre blanco como Cristo, y han ponido esa imagen en las iglesias. Y todo, cuando uno mira la iglesia o mira quién está predicando, miran que un hombre blanco. So, esa imagen, cuando lo vamos a comparar en lo que dice la Biblia, no va a ser lo mismo. Y eso es muy importante. Vamos a mirar cómo es, qué es la importancia mirando esa imagen real que dice la Biblia.
Mm-hmm. La imagen es muy importante de acuerdo a la Biblia y a las enseñanzas que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. La imagen es como, lo puedo retar a cualquiera, que ponga dos imágenes. Una imagen de un hombre blanco, del que promocionan en las películas como Cristo, y pongan a un afroamericano a un lado otra foto, a un niño. Este punto es bien importante, porque esto ya, este viene ya desde los niños, ya vienen, se podría decir, infectados con esa mentalidad de creer en un Cristo, en un Dios blanco. Le pondríamos poner dos imágenes y un niño va a decidir, le preguntas, ¿cuál es Cristo de esas dos imágenes? De un afroamericano y de un hombre blanco, el que promocionan en las películas. Va a decir rápido el hombre blanco. ¿Por qué? Porque ya nuestra gente ya viene infectada con de los niños. El problema este ya viene de tiempo atrás. Ya nuestros antepasados le enseñaban a sus hijos y a los hijos y a los hijos. Este problema de la imagen ya está bien, bien adentro de las familias de nuestra gente. La gente que Dios ama son los llamados latinos, nativos y negros americanos. Es el único pueblo de Dios. Pero como dijo Cristo, dijo, yo no vengo a los sanos, sino a los enfermos. ¿Quién es la gente hoy en día que está destruida conforme a la creencia de Dios? Que la gente dicen, ya tiene cada persona en el mundo ya tiene su propia creencia, su propio modo de pensar acerca de Dios, su propio modo de pensar acerca de la salvación, acerca del amor, acerca de la fe, de la gracia. Ya tiene la gente definiciones en su mente conforme ellos creen que es. Pero no, hoy vamos a leer la Biblia conforme cómo es nuestro Señor Jesucristo realmente y en qué afecta a nuestra gente, que la gente piense que tienen un Dios blanco. ¿Por qué? Porque en todo el mundo, ¿sabe? En todo el mundo, nuestro Señor Jesucristo, la imagen de Él es como un hombre blanco. No es como un chino, no es como un africano, no es como un alemán, es como un hombre blanco, como el que, exactito como los que vinieron a esta tierra a invadir y a quitar lo que tenía la gente en esta tierra. Pero esa es otra clase. Vamos a explicar lo que es realmente la imagen de Cristo y el problema que ocasionó esto en nuestra gente. Ese es el punto importante. El problema que ocasionó en nuestra gente el tener en la mente otra imagen errónea, equivocada de lo que es Dios, de lo que es Cristo. Vamos a ir a Primera de Corintios 15, 3, 8, hasta el 8, pero vamos a empezar el 3. Mucha gente le pregunta en la calle 1, dice, ella, la imagen, ¿tú sabes cómo es Cristo? Le preguntaron en la calle a la gente. Dice, pues realmente no importa cómo es Cristo, dice la gente, no importa, pero sí importa. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que tenemos que creer a como dice la escritura, a como está la historia de nuestra gente en la Biblia, no como la gente cree o como los pastores lo predican en los templos. Esta noche vamos a leer con la Biblia de lo que es realmente la imagen de Cristo y lo que ocasionó en la mente de nuestra gente. Porque esto fue planeado por la gente que nos metió en cautividad. Ellos sabían que la gente de Dios, cuando estuvieran pecado, iban a subir en poder, en todo, económico, en armas, en leyes, en todo. Porque ellos sabían que en la Biblia el pueblo de Dios, estando siguiendo la ley, es poderoso el pueblo de Dios. Y con la imagen que ellos trajeron, dividieron a nuestra gente. Los dividieron y le metieron creencias, idolatría y cosas que no están en la Biblia, cosas que están penadas por Dios. Que si el punto es el daño que ocasionaron en nuestros antepasados, viene a ser efecto en estos tiempos. En estos tiempos, por eso nuestra gente está destruida espiritualmente en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque creen que las cosas de Dios son como las enseñan las religiones. Las religiones las pusieron para hacer pecar a nuestra gente. Para eso es el propósito de la religión, para hacer pecar, mantener a nuestra gente en pecado. Por eso, fíjense, el problema ya viene desde, como dije el ejemplo al principio, ya viene el problema, es como un virus esto de las imágenes. Muchas religiones enseñan imágenes y dicen, no, esas imágenes no son idolatría, dicen, están ahí porque para recordar, dicen, al tal santo Niño de Atocha, San Martín de Porres, San Martín de Porres, San Ignacio de Loyola, y tienen unas imágenes como de 3 metros de grandes en las iglesias, y la gente cuando pasa les pone monedas, les pone veladoras, les ponen cartas en los templos, la gente cuando entra a los templos, y la gente se va haciendo en su mente, va metiendo las imágenes esas en su mente, y empiezan a pedirle a las imágenes esas. En igual de estar perdiendo el tiempo pidiendo las imágenes de barro, tienen que hacer los mandamientos primero y después saber que son israelitas para empezar a poder pedirle a Dios. Porque si tú estás pidiendo a Dios y no sabes que eres israelita, eso va a la basura. Todas las oraciones que hagan, eso va a la basura. ¿Por qué? Porque se está, tienes una mentalidad de mexicano, tienes una mentalidad de guatemalteco, y esas naciones no están en la Biblia. Esos títulos no están en la Biblia. En la Biblia están las 12 tribus, y son las únicas que Dios hizo el pacto con las 12 tribus. Vamos a ir a... El punto es que la gente dice que nadie sabe cómo es, que nadie lo vio, punto en esta escritura. Que le preguntan en la calle uno, hey, ¿cómo es Cristo? No sabe nadie cómo es, dicen, ¿nadie lo miró? Nadie lo miró, vamos a ir a la escritura. Primera de Corintios 15, 3.
El libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las escrituras.
Conforme a las escrituras. Mucha gente dicen creer en Dios, dicen tener su vida dedicada a Dios, pero sin llevar su vida de acuerdo con la Biblia. ¿Cómo está eso de error, de contradictorio? ¿Cómo está eso? Que tú crees en Dios y dices que dedicas tu vida a Dios, que tienes una... en la religión lo llaman celibato. No me voy a casar para dedicarle mi vida a Dios. No voy a contraer matrimonio toda mi vida, como lo hacen los sacerdotes, y voy a dedicar toda mi vida a Dios, sin seguir las leyes de la Biblia, sin pensar que eres israelita. Mucha gente dice, las tribus esas desaparecieron hace muchos años, y les pregunta a uno de las tribus, de la historia de las tribus, que si existiera, ¿quiénes fueron hoy en día? Para que la gente se ponga a pensar. Dice, no, las tribus desaparecieron muchos años atrás, ya no existen. Escritura donde ahorita vamos a ir enseguida de esta, vamos a leer la escritura, de cómo nos podemos identificar como israelitas. Una escritura que nos va a decir, ustedes son los israelitas por este motivo. Vamos a seguir el 3 y el 4 hasta el 8.
Versículo 4. Y que fue sepultado y que resucitó el tercer día, conforme a las escrituras. Y que apareció a Cefas.
Cefas era Pedro, el apóstol Pedro.
Y que apareció a Cefas. Y después a los 12.
Después de que resucitó, se le apareció a Pedro y después a los 12. O sea que había gente que lo estaba viendo. Aún después de que murió, resucitó y la gente lo miraba. Los apóstoles fueron los primeros que lo miraron. ¿Ve?
Después apareció a más de 500 hermanos a la vez.
Y después se les puso enfrente, después de que resucitó, se les puso enfrente a más de 500 personas, dice, en una sola vez. ¿Dónde está ahí que dice que nadie lo vio, que nadie sabe cómo es? Ahí está diciendo la Biblia que más de 500 personas, incluyendo a los apóstoles, lo miraron enfrente de ellos, cómo era Cristo. ¿Ve?
Y de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí.
Ok, vamos a ir a Revelaciones 1:1. Vamos a una introducción de Cristo. Vamos a leer Revelación 1:1.
El libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder. De pronto.
¿Lee otra vez?
La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan.
La palabra revelación, al principio, ese es el punto. Revelación, dice, significa revelar realmente cómo es Cristo. Está revelando ahí el apóstol Juan cómo es nuestro Señor Jesucristo realmente. El apóstol ahí, el propósito del apóstol ahí era fijarse cómo quién era este hombre que estaba con él y detalladamente describirlo y apuntarle. Vamos a ir al 10.
Versículo 10. El día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega.
En el principio de esa escritura está diciendo que era el día sábado. Lee otra vez
versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor.
El día del Señor era el día de reposo, el día sábado. No es el domingo. No, el día de reposo no es el domingo, es el día sábado. Y ahí lo está diciendo la Biblia. Y vamos a ir al capítulo 3. Vamos a ir para atrás al 3.
Corintios.
No, ahí mismo, el 1-3.
Oh, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas.
Ahí nos está diciendo, hey, ve a los templos y escucha a los líderes y cree lo que ellos digan. ¿Tú dices, ahí sí, verdad? ¿Qué dice?
Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras.
Bienaventurados el que lee, dice, y los que oyen las palabras de esta profecía, dice, ¿y qué más?
Y aguardan, y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca.
Dice, esta escritura es muy clara, está diciendo que las cosas que tenemos que hacer y creer y seguir es de la Biblia. Las cosas que tenemos que estudiar son de la Biblia, para poder que nuestra vida se enderezca de todo lo malo que nos pusieron en nuestra cabeza. La Biblia es el único libro verdadero de nuestra historia, de nuestras leyes, del pueblo de Dios. Mucha gente se pregunta, como dije ahorita al principio, dicen, hey, ¿y cómo saben estos? ¿Cómo saben estos que los latinos, los nativos y los norteamericanos son los israelitas? Mucha gente es la primera pregunta que se hacen. Pero ahorita vamos a explicarlo. ¿Quiénes son los israelitas de acuerdo a la Biblia? Por medio de las maldiciones que Dios dio. Pero ahorita vamos a explicar un punto que quería sacar. Por ejemplo, hay una como una revolución, en inglés se dice Black Lives Matter, algo así, como vidas negras importan, traducido, ¿verdad? Es como una revolución, una algo que está pasando ahorita en la gente, en nuestro pueblo, que están poniendo en la mente que las vidas de la gente negra importan. Ve con lo que está pasando ahorita, que la policía está matando más a negros. Por cualquier mínimo problema que tengan, les disparan. Y lo están haciendo, la misma gente está comparándolo cuando pasa algo con un blanco o cuando pasa con un moreno. El punto mío es que nuestra gente, los negros, los llamados negros americanos, son nuestra gente, son parte de nuestras tribus. Y la gente no lo sabe, porque nuestra misma gente hispana odia a los negros americanos, odian a los nativos. Y esa mente es porque tenemos diferentes ideas, diferentes imágenes en nuestra cabeza, diferentes tipos de creencias que nos llevaron a la división. Eso es bien importante, nuestra gente. Que la doctrina que nos metieron en esclavitud, esa doctrina nos destruyó como nación, nos destruyó la unión que teníamos como pueblo de Dios, nos destruyó. Porque al mismo tiempo agarramos cosas, conforme iba pasando el tiempo, íbamos agarrando doctrina de las otras naciones. ¿Por qué? Porque ya estábamos fuera del carril, ya estábamos fuera de las creencias de Dios. El punto es que nuestra gente se está enfocando a decir, hey, es cierto, dice, somos importantes en este planeta, en este mundo. Pero no es cierto, ¿por qué? Porque dicen, Las vidas negras importan, pero ¿qué tienen en la mente nuestra gente? Una imagen de un Dios blanco, ¿verdad? Al mismo tiempo, cuando dicen ese título, ese tairo que están diciendo ahorita en las noticias, en las huelgas que hacen, ¿verdad? Tienen en la mente nuestra gente un Dios blanco, un Cristo blanco. Ese es el punto que no lleva ni un fruto a esas huelgas, a ese tipo de marchas que hace nuestra gente. No va a llevar a nada. ¿Por qué? Porque tienen en la mente a un Dios blanco, a un Cristo blanco, a un hombre afeminado representando a Dios. ¿Cómo es posible eso? Si en la Biblia exactamente dice, y lo vamos a explicar con la Biblia paso por paso, cómo es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir al 10.
Versículo 10. Apocalipsis 1, versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves.
Dice, eso es bien importante, le dice Cristo a Juan, le dice, hey, todo lo que mires, apúntalo, no se te pase nada, porque van a venir en el futuro. Estamos a leer la escritura, vamos a ir a Mateo 24, vamos a ir a Mateo 24, 24, de una vez. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo ya sabía lo que iba a pasar en el futuro. que iban a venir otros líderes falsos a meterse en la vida de nuestra gente. Ya sabía, ¿por qué? Porque nuestra gente siempre ha tomado los caminos de otras naciones y ha creído en otros dioses y ha tenido en la mente que las cosas de Dios son como las dice el hombre blanco. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Porque lo aprendimos en esclavitud. Nuestra gente empezó a saber cosas de Dios nuevamente. Y fue como un círculo. Nos sacaron lo que hacíamos realmente, la ley, y nos metieron otras creencias que no estaban en la Biblia, que era quebrantar el modo de comer, comer puerco, langosta, camarón, todo eso en el modo de comer, el modo de vestir y en el modo de la creencia de Dios. Eso es lo más importante. Metieron imágenes a la fuerza. Al principio era la fuerza. Al principio nuestra gente le metieron a la creencia de un Dios falso, de una imagen falsa, a la fuerza. Decían, hey, o crees en esta imagen o te mueres. ¿Y qué hacíamos? ¿Cómo vamos a creer? Y conforme fue pasando el tiempo, así fuimos inculcándole a nuestros hijos y a nuestros hijos. Hasta que estamos en el día de hoy llenos de idolatría. Nuestra gente está repleta de idolatría, de imágenes, de creencias que no existen en la Biblia, fiestas que no existen en la Biblia. Todo eso es lo que lleva a nuestra gente a estar debajo de las demás naciones. Vamos a ponernos a pensar y decir, hey, vamos a ver la perspectiva del mundo. ¿Qué tipo de gente está abajo? Es una de las cosas que está en la Biblia. Pero vamos a leer primero esta escritura. Mateo 24.
El libro de Mateo, capítulo 24, versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos.
¿A qué hora pasó esto? ¿A qué horas pasó esto de esta profecía que está dando Cristo? Dice, y vendrán falsos profetas, falsos cristos. ¿Cuándo la gente se pone a pensar en la escritura y decir, oye, ¿dónde están esos falsos cristos de lo que la escritura dice? ¿Dónde están? ¿Dónde está pasando esto? ¿Cuándo pasó? ¿O cuándo va a pasar? ¿Por qué? Porque la gente está viviéndolo hoy en día. Esa escritura la está viviendo hoy en día la gente. Es una profecía que está pasando hoy en día con nuestra gente. Tienen en la frente el falso Cristo, las falsas imágenes, y no saben que es el cumplimiento de la profecía esta. Que nuestra gente iba a ser envolvida, engañada por falsas imágenes de otras personas que no era la imagen verdadera de nuestro Señor Jesucristo o de Dios, del Padre. Está pasando hoy en día con nuestra gente. Por eso es que estamos por debajo de todas las naciones. Y el problema es que no estamos haciendo las cosas correctas, como dice la Biblia. Nos estamos dejando guiar por falsos profetas, falsos líderes, falsas imágenes, falsos dioses. Vamos a ir a Deuteronomio 28.
No quiero acabar de Cristo.
Oh, ya está. Sí, vamos a pero quiero ir al punto que donde quiera que vayamos, donde si mucha gente, fíjense, como por ejemplo, me voy a poner yo como ejemplo. Me voy a poner como ejemplo. ¿Por qué me vine a Estados Unidos? ¿Por qué la gente se viene del sur a Estados Unidos? ¿Por qué la gente se viene de República Dominicana a Estados Unidos? ¿Por qué se viene de Puerto Rico a Estados Unidos? Para hacer algo más. Dice la gente, oh, me voy a Estados Unidos a trabajar para ser alguien. Dicen. ¿Y seamos alguien ahorita? ¿Hemos salido adelante? No, seguimos donde mismo. Así estés en China, Europa, en Italia, donde vayamos los israelitas, los llamados latinos, nativos y negros americanos, vamos a estar por debajo.
Y lo más importante, lo que miro yo en esto, es miramos nuestra gente que tiene dinero y que tienen, pero tienen que están en deportes, están en drogas o están, y es un, ese por ciento es un poquito, pero la cosa que nosotros miramos más ejemplo es las otras naciones y también más los hombres blancos, él tiene el poder, Él es el que viene pasando las leyes, las cosas a mover, es estudiar la ciudad y los estados y los países. Él es el que está moviendo las cosas. Entonces miramos esa imagen que miramos en ellos, y cuando entramos a las iglesias y miramos lo que predica Dios, o lo que predican los pastores, imagen que los mensajes que vienen de la Biblia, y lo comparamos con un imagen blanco que miramos también, creemos que él es Dios en la tierra. El gringo, el hombre blanco, es Dios en la tierra. Y no miramos, nunca crecemos a mirar nosotros en la escritura. Y miramos, una parte se cierra la Biblia y comenzamos nomás a mirar el ejemplo del hombre blanco, y hicimos eso. Quiero una escritura, yo tengo una escritura, quiero mirar una imagen, un ejemplo del hombre blanco, porque eso es muy importante. En Génesis, si el hombre blanco está en Génesis, es en Génesis 30, va a ser, es 37, creo que sí, 37. ¿Dónde está el bendición de
Saúl?
Y Saúl, eso es lo que va a decir.
37,
sí.
37.
Vamos a mirar en Judá. Vamos a mirar. Esta bendición es muy importante, porque todos tienen una bendición. Nosotros tenemos bendición, y van a decir, lo vamos a 27, ¿verdad?
37,
39. ¿Qué vamos a estar? Bien, vamos a comenzar ahí.
El libro de Génesis, capítulo 27, versículo 39. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo: he aquí, será tu habitación en grosura de la tierra.
En grosuras de la tierra, lo mejor de la tierra va a ser del hombre blanco, y Saúl, que dice la Biblia, el hombre rojo, dice la Biblia, pero nosotros lo dijimos a un blanco.
Versículo 38, Génesis 27, versículo 38. Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición? Padre mío, bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo: he aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra, y los rocíos de los cielos de arriba. Y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Y sucederá, cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz.
Hay dos bendiciones que le va a dar. Uno de la tierra, lo mejor de la tierra, y también va a vivir de la espada. Él va a ser un hombre de guerra.
Uh-huh.
¿Y cómo va a agarrar esa tierra? En guerra. Eso es lo que él es. Por eso nosotros queremos hacer igual como él. Ahorita lo miramos en qué. En vestidos de oficina, miramos de política, lo miramos en presidente, lo miramos en algo alto, pero sus antepasados ganaron esa posición, ¿para qué? Como en guerra.
Uh-huh.
Robando, matando, destruyendo las tierras y la gente, ¿de qué? De Dios.
Uh-huh.
Eso es lo que tienen que mirar a hacer. Esa bendición no la dio a los israelitas, no la dio a nosotros. Eso es lo que es muy importante, que nos miramos a nosotros. Por eso es muy importante a mirar la imagen de Jesucristo, como dice la escritura, a mirar, a buscar las escrituras, cómo nosotros somos y qué es las bendiciones de nosotros. Vamos a ir a Corinthians, 2 Corinthians, el 10. Porque eso es lo que miramos nosotros, que ellos ganaron todo eso, es lo que ellos tienen, el dinero, tienen el poder del mundo, es por el bendición que Dios le dio y los usaron esta bendición. La bendición es la cosa que nosotros vamos usando el bendición que estamos. Y Saúl sí estaba obedeciendo la bendición. Nosotros estamos usando y el bendición de él. Es el 10 y creo que es... A ver, voy a venir aquí.
¿3? ¿11, 3?
No. No, 1 Corinthians. Primero, 1 Corinthians 10. Y vamos a comenzar en... a ver. No, así es. 1 Corinthians 10.
About bringing the day of Jesus?
No. Aquí lo voy a arreglar. Es 10, vamos a comenzar en 3. 10:3.
Segundo de Corintios, capítulo 10, versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne.
Nosotros caminamos, tenemos cuerpos, dice la Biblia. Tenemos cuerpos y caminamos y hablamos y todo eso. Pero no trabajamos con el espada. O poner así para que me entiendan. Con la espada. El mismo como usa el bendición y Saúl, el hombre blanco, nosotros no caminamos así. ¿Leye?
Porque las armas de nuestra milicia no son carnales.
Nosotros cuando peleamos nosotros no es de la carne, no es las bombas, las espadas, las armas que tienen y Saúl.
Sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.
Dice que todo, quitando todo lo que tenemos el poder, parando nosotros a obedecer la palabra de Dios y las imágenes y todo lo que se pone alto más que Dios. Entendimiento o el conocimiento de que es la Biblia, las leyes de Dios, y poniendo todo en que obediencia a andando los mandamientos, eso es a nosotros el poder. Nosotros,
uh-huh.
Por eso, cuando si ustedes siguen nuestras clases. Siempre estamos hablando de que de las maldiciones que pasamos nosotros y que estamos pasando por qué, por no guardar los mandamientos.
Vamos a leer Deuteronomio 28:15 para seguirle al oficial a lo que está diciendo. Deuteronomio 28:15.
El libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 15. Pero acontecerá, si no oyeréis la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán.
Como dije al principio, a donde quiera que vayamos los israelitas, los llamados latinos, nativos y norteamericanos, hasta ahí vamos a ser abajo de todas las naciones. No vamos a tener nada, no vamos a tener poder, no vamos a tener economía, no vamos a tener poder en las armas, vamos a seguir por debajo de todas las naciones, donde quiera que vayamos, a Argentina, a Brasil, a China, a Alemania, donde sea que vayamos. Esa va a ser la señal de que somos los israelitas. Es una de las señales que nos van a identificar y que van a darnos la respuesta de que somos de los israelitas, de lo que la Biblia habla, de las maldiciones que nos dio Dios por no seguir todos los mandamientos, dice otra vez. Léelo.
Pero acontecerá, si no oyeréis la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán.
Todas las maldiciones de la gente hoy en día es que vivimos en las peores regiones vivimos. Y la gente cree que estamos apoyados por el gobierno, por el hombre blanco, pero no es cierto, no es así. La gente cree que porque les dan access, hay una sección ahí, la sección 8, ¿verdad? Sección ahí. Sí. Vivimos en las secciones 8, en las colonias más pobres, y la gente cree que están ayudadas por el gobierno, por el DSS, por el que da las estampillas, access, y que doctor y todo eso. Eso es una migaja de lo que nos quitaron. Es una basura acerca de lo que nos quitaron a nosotros en esta tierra. Pero la gente, como está destruida mental, espiritual, y la gente cree que el hombre blanco es su Dios, porque dicen, oh, vamos a ir a Estados Unidos a salir adelante. Es cierto, seguimos igual que como si estuviéramos en México, aquí en Estados Unidos. Lo mismo hacemos, lo mismo tenemos, no seguimos teniendo poder, no podemos controlar las leyes. Es un país que no va a dar poder a los latinos, nativos y negros americanos nunca. Si no nos unimos y empezamos a seguir los mandamientos, como dice la Biblia, pensando que somos israelitas, nunca va a tener poder la nación de Israel. Los llamados latinos, nativos y negros americanos, es el único pueblo de Dios, porque son la única gente que está destruida hoy en día. Son las maldiciones que Dios dijo, si Dios no se equivoca, lo que dice lo cumple. Por ejemplo, la gente hoy en día que tiene en la mente otros líderes, que ponen su confianza en otros líderes, en políticos, votando por líderes que creen que los van a sacar del hoyo donde están, y sigue año tras año, y la gente confía en el líder que sigue. ¿Por qué? Porque promete. Oh, este sí va a sacarnos del nivel en que estamos. Va a cambiar los taxes, le va a quitar más a los ricos y le va a dar más a los pobres. No es cierto.
Y por eso no pueden nuestra gente estar en la oficina, porque ellos tienen que a seguir lo que dice el hombre blanco.
Así es.
El hombre blanco le gusta poner una imagen o un hombre con esa imagen porque él sabe que es un puppet.
Un títere
ahí, pues tiene que hacer lo que ellos dicen. Cuando ellos mueven su mano, ellos lo van a poder hacer.
¿Puedo darle una escritura?
A ver, ¿cuál
es? Eclesiastes, capítulo 7, versículo 7. Ciertamente, la opresión hace entontecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón. Como estaba diciendo el oficial, que nuestra gente queremos votar, queremos ir a marchar, queremos hacer todo lo que pueda hacer para unirnos al opresor, ¿verdad? Pero dice, ciertamente la opresión hace entontecer al sabio. Nosotros vemos las mentiras, que este año los vamos a ayudar. Voten por mí, voten por nosotros. Ok, denos su dinero, pero nada cambia. Puras promesas y todas mentiras, ok. Pero la escritura dice, y las dádivas corrompen el corazón, pero nos ayudan en cositas minúsculas, ok. Les vamos a dar, no les vamos a dar sus papeles para que no sean ilegales en su propia tierra, pero les vamos a dar seguros de sociales para que puedan trabajar y no salir del country, de no salir
del país. Así es.
No pueden salir del país, pero pueden trabajar con nosotros, ¿ok? Pero todavía son ilegales. Eso sí. Es opresión, y ciertamente al sabio nos hace entontecer, nos enoja. ¿Okay?
Así es. En la escritura ahí dice claramente en Deuteronomio 28:15, si no obedeces los mandamientos y estatutos, vamos a estar cautivos donde quiera que vayamos, donde decidamos ir a huir a Alaska. Allá a Alaska nos va a caer las maldiciones de Dios. ¿Por qué? Porque si eres israelita y estás escrita en el libro tu nombre, de lo que te va a pasar, donde quiera que vayas, te va a acontecer. Las maldiciones no es para que digas tú, oh, las voy a evadir. Me voy a ir a otro país, o me voy a la luna. Me voy a la luna para que no me peguen las maldiciones. No tienes ese poder para irte a la luna. La gente no sabe realmente qué es pecado. Como dice ahí, quiero terminar el punto aquí de Deuteronomio 28:15. El quebrantar los mandamientos es la clave de todo, de la ruina del pueblo de Dios. El quebrar la ley, como en el mundo hoy en día. ¿Qué pasa si tú en el mundo hoy en día, la ley del hombre... Si tú quiebras la ley, ¿qué eres? Delincuente, ¿verdad? ¿Eres un delincuente? ¿Y qué tienes que hacer para pagar? ¿Ir a la cárcel o ir a pagar un ticket? Dependiendo la gravedad de la delincuencia, de quebrantamiento de la ley que hiciste, es lo que vas a pagar. Si cometiste a robo, vas a pagar lo que la ley dice del hombre, del robo, de lo que hiciste. Y así con las cosas de Dios, es el punto al que quiero llegar. Que las cosas de Dios es más grave todavía. ¿Por qué? Porque esto, el seguimiento de la ley de Dios, esto es lo que te va a llevar a vivir eternamente o a morir para siempre. desaparecer de para siempre, nunca existir jamás, jamás de lo jamás es para existir. Si pierdes esta oportunidad que nos está dando Dios con la venida de Cristo y morir por nuestros pecados, y no empiezas a seguir los mandamientos, vas a perder la última oportunidad que tienes para vivir para siempre. Por eso Dios, cuando alguien quiebra la ley, ¿cómo lo ve Dios? Como un delincuente. Y es, estamos quebrando la ley del Creador, de Dios, del Todopoderoso. Estamos, no es del hombre ya, es del que nos va a desaparecer para siempre. ¿Qué? ¿El hombre qué nos puede hacer? ¿Meter a la cárcel? ¿Estar en la cárcel 10, 15, 20 años en la cárcel? Pero Dios, si no sigues la ley de Dios, vas a desaparecer para siempre. Y Dios, donde quiera que tú andes en la tierra y estás quebrantando los mandamientos, Él te ve como un delincuente. Así te mira Dios. Vamos a poner un delincuente espiritual. Es como lo mira Dios cuando estás quebrantando la ley. ¿Tienes
un
historial?
Sí, una cosa que tienes que saber, esta Biblia, esta profecía, es muy importante porque hoy en día la estamos leyendo y le está preparando a uno para mirar las cosas que va a pasar, lo que está pasando y lo que pasó. Muy importante. Hay una escritura, segundo Corintios 11, vamos a comenzar en el 2. Como comenzamos hablando ahí, eso, lo que leemos en el 28, en Deuteronomio 28, miramos allí muy importante algo. Y eso es que Dios tiene algo especial para nosotros y también tiene no servimos a Él, porque lo que dice aquí.
El libro de 2 Corintios, capítulo 11, versículo 2. Porque, oh celo, con el celo de Dios.
Dios está celo, ¿por qué? Porque Dios escogió a Israel para ser su pueblo.
Uh-huh.
¿Me entiendes? Ya tiene preparado a ti. Es cuando, por ejemplo, te casas. Tú tienes que... Ya tienes esa para que casarte. Ya te tengo casa. Ya te tengo preparado tú para llegar a mi vida. ¿Me entiendes? Ya tienes todo preparado para su nación. Ya tienes su destino.
Destino.
Pues, desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo.
Ese ejemplo en que Jesucristo es lo que estamos mirando, es lo que estamos siguiendo a sus mandamientos, lo que Él hizo, y ser perfecto, así es lo que estamos nosotros cambiando a ser como Él. ¿Eh?
Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo.
So aquí va a decir, así como el serpiente engañó a Eva, lo mismo que ustedes van a los simples, el entendimiento de Jesucristo es de, ¿cómo dice la palabra que dice el simples, ¿verdad? Esa es la palabra que usó.
Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo.
La sincera. Lo que el entendimiento de Jesucristo es que él vino a la nación de Israel a morir para la nación de ellos, para pasarlo unidos otra vez. Y entendiendo que también es un hombre de su pueblo, de tribu de Judá, y es negro, eso es simple, es muy, muy simple para entender. Eso lo vamos a engañar. Porque mira, lee el 4.
Versículo 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado.
So ahí, si viene uno, ahí estoy diciendo que hay, si viene uno, si miras tú, si viene uno y predica de otro Jesucristo, de otro Mesías, que no predicamos nosotros en la Escritura,
o si recibís a otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio,
otro entendimiento de lo que simplemente es Jesucristo,
que el que habéis aceptado, bien lo toleraréis.
Vas a vas a, ¿cómo dice la palabra?
Corregirlo.
Corregir, va a ir en lo que ellos pasan, vas a pasar a ellos. La cosa que nosotros miramos en eso es lo que vino otro, las iglesias, vino los hombres blancos y cambiaron la doctrina de la Biblia, la imagen de la Biblia, el evangelio de la Biblia, porque cuando nosotros vamos para las calles y predicamos que Jesucristo vino, es negro, y vino para formar el pueblo de Israel, es todo lo que dice la Biblia, dice la gente, no es cierto, Dios ama a todos, Jesucristo ama a todos, pero no está en la Biblia, no está escrito, pero esto vino de las bocas y de la doctrina de las otras naciones.
Así es. Vamos a terminar la explicación de cómo es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a explicarlo con la Biblia, no lo voy a explicar como yo creo que es, no lo voy a explicar, sino con la Biblia, como lo dijo Cristo. Hey, pon atención, Juan, y escribe lo que ves, le dijo. ¿Por qué? Porque es importante lo que le dijo Cristo, que escribiera lo que viera, porque como leímos en Mateo 24, iban a venir falsos profetas, falsos cristos, a engañar a los elegidos, dice, al pueblo de Dios, a los llamados latinos, nativos y negros americanos, a esos iban a engañar, con otra imagen de Cristo. Por eso le dijo, apúntalo, para que en el futuro enseñen cómo soy yo realmente, dijo Cristo. Vamos a ir al 10, para explicarlo así un poco, la imagen, cómo es Cristo.
Apocalipsis 1, capítulo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor.
En el día sábado estaban siguiendo el sábado.
Y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves.
La voz de Cristo era voz fuerte, de hombre, no como afeminado, como lo ponen en las películas. La voz de Cristo era como de trompeta, dice, fuerte. ¿Lee?
Envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiratira, Sardis, Filadelfia y la Sodea.
Así como ahora tenemos campamentos en diferentes estados, diferentes partes del mundo, así estaba ahí diciéndole Cristo a Juan, dice, envía estas cartas a diferentes campamentos que tenemos en diferentes ciudades y países.
Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y volteó.
Volteó, dice, no dice, y me despertó, o estaba soñando, o me estaba imaginando yo esto, no, dice, y volteó, ¿eh?
Y volteó. Vi siete candeleros de oro.
Es la menor a la que usamos en nuestra congregación, desde que Cristo la usaba también.
Y en medio de los siete candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana.
Dice, sus cabellos, ese es un punto muy importante. Imagínense la mente de Cristo, de César Borgia, el que están promoviendo en las películas, en los libros, en las revistas, en el mundo entero, la gente cree que es un hombre blanco. Aquí está describiéndolo a un hombre como su pelo como blanca lana de borrego, dice. ¿Qué tipo de gente hoy en día tiene el pelo como blanca lana de borrego? Hoy en la actualidad, ¿qué tipo de gente tiene el pelo así? Los afroamericanos, los jamaiquinos, todo ese tipo de gente tiene el pelo así y son gente de color, no son gente europea, no son gente italiana, no son gente española.
Los negros también, porque todos los negros, uh-huh. Porque hay en México, hay, y de todas las partes dicen, los separan, le dicen, oh, estos son afro-mexicanos, afro-mexicanos,
sí.
Afro-mexicanos, ¿me entiendes? Es lo que ponen ellos, separación.
Es bien importante que pongan atención en esta escritura, porque estamos leyendo la Biblia, y es bien importante que tomen nota de la descripción de cómo es Cristo, cómo era su pelo, dice, lee otra vez.
Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana.
Como los afroamericanos, como estamos diciendo ahorita, que hay gente en México, en Sudamérica, Brasil, en todos los países hay gente de color, y son de las tribus, toda esa gente de color, y los que tienen el pelo como blanca lana, como de borrego, esa así está describiendo a Cristo su pelo. ¿Lee?
Como nieve.
¿Lee?
y sus ojos como llama de fuego.
Tenía los ojos rojos, ¿por qué? Porque nuestro Dios Jesucristo tomaba vino. Y cuando alguien tome vino, no, la parte blanca del ojo se hace rojiza, se hace como un color rojo. Por eso Cristo en la imagen, cuando Juan lo estaba viendo y lo estaba apuntando, estaba diciendo que tenía los ojos rojos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios Jesucristo tomaba vino con moderación, no a emborracharse. ¿Lee?
Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno.
Y sus pies, si yo tengo mis pies de color piel oscura, todo mi cuerpo es el mismo color de la de mis pies. Así está diciendo que los pies de Cristo eran como de bronce. ¿Cómo es el bronce? ¿Cómo es el qué es color bronce hoy en día? Los que están aquí en el norte de América que usan la moneda el penny es color bronce, bruñido, oscuro. Y pues el cobre es como café oscuro, es el cobre. ¿Y lee?
Y su voz como estruendo de muchas aguas.
Su voz era voz fuerte, no era una voz, como dije ahorita, afeminado, así que hablaba bajito y que no hablaba fuerte para no ofender, como dice la gente ahora, hey, no hables fuerte, y se habla bajito. Cristo hablaba fuerte siempre, porque siempre hablaba a multitudes y tenía que hablar fuerte. Su voz era como de como dice la escritura, ¿cómo dices?
Y su voz como estruendo de muchas aguas.
Como estruendo, como cuando cae la cascada de aguas, así fuerte. ¿Lee?
Versículo 16.
Refulgente como el horno, dijiste.
Sí.
Como, por ejemplo, todo lo que metemos en un horno. Si alguien mete arroz en un horno, ¿cómo sale? Sale de color oscuro, negro, quemado, ¿verdad? Lo que metamos en un horno, si metemos el cobre, como dice que los pies eran como de cobre bruñido, refulgente en un horno, dice, metidos en un horno, es color oscuro. Nuestro Señor Jesucristo era un hombre de piel oscura y su pelo era como de blanca lana, como de borrego, dice. La gente que tiene el pelo como blanca lana de borrego son los llamados afroamericanos o los de color en Y la piel oscura, como dice, sus pies eran de color de cobre, como metidos en un horno. Como eran sus pies, eran sus manos, su cara, su cuerpo. Así que la imagen que están teniendo en su mente hoy en día es una imagen falsa. La imagen que tienen ustedes como un Dios, como un Cristo, de un hombre blanco, es falsa. Esa imagen es una profecía que tenía que pasar. ¿Por qué? Porque está la gente de pecado hoy en día. Y esas creencias las van a seguir muchas personas ahora en la profecía dice que nomás una tercera parte se va a salvar. La demás gente se va a morir creyendo en Cristo blanco, en religión, creyendo en religión. Los demás van a creer que son israelitas siguiendo los mandamientos, teniendo en la mente que es un Dios de color y Dios es de color. Todos los profetas, todos los apóstoles en la Biblia eran de color. Nuestro Señor Jesucristo era de la tribu de Judá. Y los de la tribu de Judá hoy en día son los negros. Vamos a leer a Hebreos para la gente que no saben de qué tribu era nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 7:14, perdón. Nos queda un poquito de tiempo, vamos a leer, porque si nuestro Señor Jesucristo era de una de las 12 tribus, quiere decir que tenemos que saber de qué tribu somos nosotros. Es decir, preguntarnos, decir, hey, ¿qué tribu soy yo? Si Cristo era de la tribu de Judá, ¿de qué tribu soy yo? Cristo era de la tribu de Judá, y aquí lo dice la Biblia. ¿Lee?
El libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 14, porque manifiesto, es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio.
Exacto. Nuestro Señor es de la tribu de Judá. Y todos los negros americanos hoy en día aquí en la planeta Tierra son de la misma tribu de que nuestro Señor Jesucristo, los negros americanos, los llamados afroamericanos que dice la gente. Es de la misma tribu de nuestro Señor Jesucristo y son del mismo color que ellos son del mismo color que Cristo. En la En el Juan, vamos a ir a Juan 7:38. ¿Tiene algo final?
Tengo una escritura, porque esto va a enseñar que Jesucristo no vino de no es el hombre blanco. Uh-huh. Génesis 25:23, muy rápido, porque Jesucristo vino de tribu de Judá. Judá es de Israel, ¿verdad? Israel, le cambiaron el nombre a Israel de Jacob. Vamos a mirar Jacob y comenzando desde Jacob y dónde vino esto. Muy rápido vamos a leer eso. Vamos a comenzar en Génesis 25 y versículo 23. Estos son los dos hijos que tuvo Isaac.
Génesis capítulo 25, versículo 23. Y respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos de tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar luz, y aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio.
Son dos gemelos, eran dos naciones, y el primero salió rubio. Era rubio. ¿Ves?
Y era todo velludo, como una pelliza, y llamaron a su nombre Esaú.
Esaú, ahí dijo que salió rojo y estaba perdido, ¿verdad? Y vamos a leer.
Después salió su hermano, tratada de su mano, trabada a su mano al calcañar de Esaú.
El cañar, el talón. Uh-huh. Ahí salió cuando salió y Saúl era rojo, que es blanco, ¿verdad? Lo dicen blanco ahora porque no va a estar blanco, el color blanco es tan rojo. Ese era Saúl y Jacob no era el mismo color de su papá, como era de Adán.
Muchos hombres blancos se quieren rociar, se ponen el sol y se hacen rojos.
Se
hacen más rojos y rojos. Entre más se ponen el sol, más rojos. Se quieren rociar y cambiar el color de la piel quemándose, pero no, son rojos ellos.
Desde Génesis 25 hasta Génesis, el primer de Génesis, todos los hombres eran el mismo color de la tierra, como hizo Adán, ¿verdad? Los mismo color. Ahí está enseñando que Jesucristo vino de ese primer de Judá, uh-huh, que era de Jesús, de Isaac y de Jacob.
Sí, pues cambió Dios el nombre a Jacob a Israel. Vamos a ir a primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1.
Primera de Juan, 4, versículo 1. Amados, no creas a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios.
Si viene alguien, viene un pastor o una religión o alguien diciéndote, hey, mira, como el testigo que va a traer una revista con un Cristo blanco. Y ponen el paraíso con un montón de niños en una montaña llena de fruta, de árboles, y todas las naciones ponen, todas las naciones ahí del mundo, chinitos, todos van a estar ahí, dice, pero ponen a un Cristo blanco. Dice, dile otra vez.
Amados, no creas a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios.
Tenemos que comprobar lo que nos digan con la Biblia. Tenemos que saber si lo que están diciendo está en la Biblia, ¿eh?
Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo.
Muchos cristos, como leímos en Mateo 24:24, muchos cristos iban a venir. Y tenemos que saber cómo es nuestro Dios, nuestro Cristo, para saber cuando venga alguien y enseñarnos algo que no está en la Biblia. Es decir, ahí mira, aquí en la Biblia dice que el Señor Jesucristo es de color oscuro, es negro, y es de la tribu de Judá. Es lo que tenemos que saber primero, vidas. Y pensando que somos israelitas, siguiendo la ley. Eso es lo básico que tenemos que saber. Tenemos que seguir los mandamientos pensando que somos israelitas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo como un hombre negro. Y nos despedimos. Shalom.
Shalom.